9 de la mañana con 7 minutos, Oscar Botinelli, presidente de Factum, ¿cómo estás? Buen día.
Buenas noches, yo no sabía que había amanecido.
Poquito descanso, muy poquito para todo el ajetreo.
Casi cero, porque sí. Además en el interín, leer la prensa, sobre todo argentina, española, fue muy interesante leerla hoy.
Sí, a propósito del resultado en Uruguay.
De que existe Uruguay, bueno, Argentina sí, es obvio, sí, pero en sí. España hubo algunas notitas sobre la elección uruguaya interesante.
Sí, está bien, está bien. Ayer, ustedes y todos los colegas suyos, me refiero a las encuestadoras, ocuparon un lugar relevante. Tan relevante como que para algunos esperemos con atención qué dicen y cómo piensan o qué nos ponen sobre la mesa a través de las transmisiones cada uno de los referentes de las firmas de opinión pública antes de festejar, aplaudir o vitorear a uno o a otro. Y otros, que lo que decían es, bueno, acá un enorme error y traspié de las encuestadoras que parecían haberse reivindicado el 27 de octubre, pero que le erraron enormemente y, en definitiva, ahora nos deberían explicar qué pasó. Por una u otra lectura, pero ayer ustedes estaban en el centro de atención.
Bueno, primero, la prensa argentina y la prensa española recoge opiniones de los dos comandos, atribuyendo, esto es lo que leí, repito, en varios medios argentinos y algún par de medios españoles, que los comandos atribuyen a las declaraciones al llamado de Manín Ríos y a la declaración del Centro Militar que se produjo un cambio en el electorado. Uh-huh. En general, lo primero que tienen que ponerse de acuerdo la gente es si cambió o no el electorado. Es decir, o las encuestas se equivocaron y lo de Manini y el Centro Militar fue neutro, uh-huh, o tuvo efecto porque cambió el escenario. Las dos cosas a la vez no ocurren.
No puede ser, sí.
En general, quienes sostienen que las encuestas se equivocaron consideran que fue neutro para la sociedad uruguaya el mensaje de Manini y el del Centro Militar. O sea que la sociedad uruguaya no considera que eso esté mal.
Y lo que había era un mal registro
de las encuestadoras
en las últimas
eso fue
semanas.
Neutro. Uh-huh. Si consideran que eso impactó, entonces se movió el electorado y las encuestas estuvieron bien. Uh-huh. Yo no me pliego a ninguna de esas hipótesis. Digo, quien defienda lo del Centro Militar y Manini, la mejor defensa es decir se equivocaron las encuestas.
Sí.
Quien considera que eso no es correcto, bueno, entonces las encuestas estuvieron bien. Las dos cosas no van de la mano. Uh-huh. O lo uno o lo otro, ¿no? Uh-huh. En general, hay una opinión dominante que generó efectos, lo de Manini y lo del Centro Militar. Eso recoge, repito, estoy hablando porque es de una mayor distancia al lugar de los hechos, la prensa argentina y la prensa española, que no están en medio de la pelea. Uh-huh. Y hacen hincapié en eso como cambio electorado, que es lo que refleja la prensa tanto argentina como española.
Bien, irá decantando, tendremos nuevos elementos, quizá una desagregación de datos que nos permitan ir confirmando algunas cosas, pero lo que no podemos eludir que fue, y ya te sumo a ti, Eduardo, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Una prueba de estrés.
Quiero agregar otra cosa sobre el tema de las encuestas.
Sí.
Es peligroso para ambos bandos políticos el buscar. Hay una cosa de la gente tiene que sacarse la bronca, porque acá quedó embroncado creo que el 80-90% del Uruguay, uno porque no ganaron con la victoria que esperaban y otras porque quedaron ahogados en la orilla, ¿no? Cuando uh-huh. se acercaban a la orilla. Eso es sensato. Ahora, si los dirigentes políticos quieren tomar que acá lo único que pasó fue un error de encuestas, quiere decir que entramos en un periodo de ausencia de autocríticas y de ocultar, no querer buscar diagnósticos de lo que ocurrió. Y bueno, sería muy grave
no mirar hacia adentro.
Claro, que el Uruguay caminase en los próximos meses o años con dirigencias políticas que esconden la cabeza como el avestruz y que no quieren ver lo que ocurrió. Si todo lo que ocurrió, que este era el resultado que se iba a dar el 27 de octubre y se trasladaba mecánicamente el 24 de noviembre, dicen, no, del 27 hay que restar, ta, 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 y da esto. Bueno, algo no funciona. Pero además hay un dato. Hay discursos que, si no hay, no hubo cambio, ¿cómo se dice que el 60%, sí, además fue el 54%, votó por el cambio, pero ayer vota el 48% y no cambió nada electoralmente? No, no. Si el 54% votó un cambio expresado por la coalición, y la coalición
recogió el 48%, tomando los votos de los cinco partidos.
De los cinco partidos de la coalición, sí, sumaron 54. Ayer esos cinco partidos convocan al 48. ¿Eh? 48 y monedas. Hay casi cinco y pico puntos de caída. Bueno, algo cambió.
Claro.
Entonces hay que analizar ese cambio.
Claro, porque está bien, tú estás comparando elección con elección.
Sí.
Claro. Y en un error en el que se cae habitualmente es hoy se comparan estos datos con las encuestas de la semana, de las semanas previas, ¿verdad? Y yo creo que está bien, es un insumo, por algo ese trabajo lo hacen, por algo lo legitimamos los medios también. Pero la comparación de cómo se comportó el 27 de octubre ahora creo que es lo más relevante en cuanto
a. No, pero las dos cosas son relevantes. Porque si se compara con la encuesta, la encuesta es qué marca, por ejemplo, la de facto, que del 27 de octubre al 17 de noviembre hubo una pequeña caída del conjunto que representó la coalición, que obtuvo el 54 y estaba dando el 51, firme el 50, y del otro lado, que había obtenido el 39, 40 sumando Unidad Popular, y estaba dando el 43.
Eso hasta el domingo,
que hasta el domingo pasaron el trabajo. Entonces, de campo. La encuesta, lo que estaba, la foto el domingo pasado daba un pequeño movimiento en relación al 27 de octubre. Y ahora hubo un gran movimiento, un movimiento un poco mayor. Si miramos 27 de octubre, foto de encuesta, 27 de octubre votos.
Sí.
17 de noviembre encuesta. Y 24 de noviembre voto. Vemos una película donde la coalición va perdiendo, pierde un poquito y luego tiene...
Hay un escalón más grande.
Un escalón grande, que esto es lo que requiere una explicación.
¿Por qué se da ese salto?
Exacto.
Porque cuando con Eduardo compartíamos pantalla ayer a las 20:30 y él informaba en ese momento que el trabajo que ustedes estaban haciendo a partir de los primeros números que salían de la proyección de escrutinio no permitía visorar diferencias más allá de una décima para un lado o para el otro, se generaba mucha sorpresa, indudablemente, porque a esa altura, a esa hora, en la cabeza, por lo menos de la gente, hablemos en términos generales, lo que se esperaba era otra cosa.
Sí, lo que se esperaba era otra cosa, en la cabeza de todo el mundo. Es decir, sin dudas, había un cambio. Los primeros datos que estamos analizando muestran que el cambio más fuerte se produjo en el interior, que es donde el Frente Amplio tenía más debilidad, y eso tiene que ver un poco, o una búsqueda de explicaciones tiene que ver no solamente con lo que pierde la coalición, digamos, sino con el trabajo que hizo el Frente Amplio en el periodo.
Estaba mirando, por ejemplo, a ver, paréntesis, discúlpenme, pero los datos de Rivera, por ejemplo, donde el Frente Amplio fue cuarto cómodo, ¿no? Y ahora logra casi un tercio de la votación. Ahí hay un cambio. No es el único, no los mire todos, ¿no? Pero hay señales, como vos decís, claro.
Sí, sí. Y creo que acá hay muchas cosas para ir mirando. Nosotros, cuando presentamos la encuesta anterior, veíamos que uno de cada 10 votantes del Partido Colorado, uno de cada 10 votantes de Cabildo Abierto, elegían a Daniel Martínez.
Uno de cada diez
de cada uno de esos partidos elegía votar en blanco o anulado. Sin embargo, el voto en blanco y anulado no aumentó entre octubre y noviembre.
Contrariamente a lo que ocurre habitualmente.
Y lo que se esperaba. Entonces, acá hay cosas que tienen que ver con lo geográfico, hay cosas que tienen que ver con lo etario, las edades medias el Frente Amplio recupera, por lo menos en los primeros datos que tenemos.
Y en la franja de edades medias.
Sí, que es donde estaba sufriendo más fuertemente, o sea, donde más pierdes en los mayores de 60, sí, pero es habitual, y donde estaba sufriendo, digamos, la pérdida es en las edades intermedias. Y entonces ahí tenemos que ver un mensaje ya político. Es decir, bueno, ¿cuántos colorados, a raíz de estos episodios que estábamos hablando, cuántos colorados se asustaron de alguna forma o no se sintieron cómodos
votando la coalición tal como estaba conformada.
No se sintieron representados por los elementos de estos últimos días.
O incluso cuántos votantes de Cabildo en primera vuelta descubrieron o de alguna forma asimilaron algo que no estaba asimilado, que es el vínculo entre el partido Cabildo Abierto como tal y la institución militar. Es decir, esto que se hablaba del partido militar.
Esos son los números más grandes, indudablemente los que más pesan, ¿no? Pero quizás en esa suma también, contando fracciones mucho más chiquitas, ¿cómo terminó comportándose aquel electorado que acompañó al Partido Independiente? O aquellos otros que sus líderes llamaron a votar anulado y que no estaban en la coalición, y que quizás decían en una primera instancia que también iban a votar anulado y decidieron otra cosa de último.
Sí, si me permitís, primero para cerrar el tema de los números, digo esto. Imaginémonos que estamos en Uruguay pre-72. Por lo tanto, no hay encuestas. Bueno, ¿cuál es el espíritu con que se llega al 24 de noviembre con el dato del 27 de octubre? Aquí hay una coalición que tuvo el 54, esperemos el 54, y esta otra el 39.
Sí.
Esa era todavía mayor la distancia que se iba a esperar.
Porque si agregás las encuestas, ninguna encuesta daba ese 54.
Bueno, pero si no hubiera encuesta, se partía de la base de que la coalición tenía un 54%. Entonces, aclaremos esto. Esa era la realidad que tenían todos. Lo que pasa es que hay un fenómeno natural de la gente, lo hacemos todos en la vida, que nos cuesta aceptar que cuando las cosas no son como son, ponemos la culpa afuera. La culpa afuera es el jefe, es el profesor, es el vecino, es la pareja, son los padres, son los hijos, ¿no?
Sí.
Es decir, lo último que uno, que es el paso más fuerte para poder entender las cosas, cuando uno dice, y yo no tendré algo de culpa.
Claro, bueno, la autocrítica.
Lo otro, hay un término que me gusta usar, que decir, acá hubo un fenómeno que asustó a la gente, que no fue el fenómeno militar, fue el fenómeno militarista, que no es lo mismo. Es decir, una cosa es que haya un conjunto, un colectivo de votantes que pertenece a la familia militar, que no quiere decir que sean militares, quiere decir que son personas que, por ejemplo, se atienden en sanidad militar, pues son parientes o retirados. Y otra cosa, que eso se expresa en el militarismo. Y el militarismo fue, no digo que haya sido exactamente lo que dijo Manini, ni el centro militar. Es el espíritu con que un conjunto de gente recibió esas declaraciones. Y yo diría, le corrió un escalofrío. Y provocó rechazo, enojo, y impactó sobre el voto. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Creo que hay que tener en cuenta que el Frente Amplio, la estrategia del voto a voto, funcionó, pero funcionó en gran medida porque hubo un elemento para captar, que fue este enojo.
El hito fue este enojo.
Este hito. Y nosotros hemos puesto como ejemplo, lo pusimos anoche en TNU y Radio RNU,
Radio Públicas.
Los medios públicos. El símil de España en 2004.
El efecto Atocha,
que además lo tengo muy presente porque yo estuve en España 3 meses después y estuve entrevistando a dirigentes de todos los partidos políticos, y fue muy claro que el Partido Popular se deslizaba con absoluta comodidad a retener el gobierno. Rajoy hubiera sido su primer gobierno, y no que hubiera estallado una bomba, porque las víctimas fueron gente de izquierda, de la Izquierda Unida, básicamente, porque llegaba un tren de un barrio muy obrero. La mayor cantidad de muertos fue de los afiliados del Partido Comunista de España. Fue el que el gobierno pretendió usar políticamente el atentado contra la ETA y la izquierda que aparecía, según el Partido Popular, contemplativo de ETA. Cuando fue clarísimo que ETA no tuvo nada que ver, porque desmintió, aparece un grupo fundamentalista islámico reivindicando y señalando que había sido por la intervención del gobierno de España en la guerra de Irak, en la intervención en Irak, y el gobierno insistiendo, dos personas, Zaplana y Aceves, que provocó una indignación y un fenómeno que hay que equipararlo el de esta semana.
A ver.
Los SMS, que en aquel momento, los mensajes texto, cumplieron la función de las redes sociales. De
la convocatoria y la indignación.
Que fue primero la indignación. Sí. Primero fue la indignación.
Esto bueno, fue el movimiento de los indignados. Sí. Empieza después. Claro. No, tiempo después, pero empieza que con, se con llama
esa,
eso.
Con esa definición.
Claro, así. Surge la indignación y tras cartón la onda de hay que ir a votar. Porque sí. Lo que en España permite revertir el resultado, que aquí no ocurrió, que el voto era voluntario. Uh-huh. Y no era solo cambiar el voto de un lado al otro,
sino decidirse a ir.
Uh-huh. Entonces, sin cambiar el voto, era ese socialista absolutamente desconforme, los gobiernos socialistas, yo no quiero saber más nada con estos, uh-huh. que dijo, esto no, hay que cambiarlo, vamos a votar.
No puedo ser cómplice de esto.
Y la ida masiva de esa gente ¿sí? provoca el vuelto y lleva a Rodríguez Zapatero, que había sido una figura... de un comodín de transición del PSOE para pasar la derrota y termina siendo el que gobierna dos periodos consecutivos.
Uh-huh. Ahora, retomando lo que ustedes decían recién y Eduardo hacía referencia a esa edad mediana, hablamos de 45, 50, 55, 60
sí, quizás
años,
un poco quizás. Menos, entre sí. los 33 y los 60 años, y los digamos, 60 ¿no? entre, años, en dos claro, tramos etarios.
Donde quizás les impacta fuerte... el mensaje de militarista,
sí, claro, sin duda.
Bueno, ahí encontramos una correlación, ¿no? De una generación, o sea, la parte superior de ese grupo que vos indicás, jóvenes en la dictadura, parte quizás de la resistencia y del nunca más con esto, ¿no? Y un poco más jóvenes, quizás hijos de también, donde podrían estar desalentados por la situación. Pero el efecto que les hizo ese mensaje militarista los movilizó, ¿no? Estamos especulando, pero intuitivamente...
Acá estamos obviamente trazando hipótesis sobre la marcha, sobre un resultado que terminó siendo sorpresivo en cierta medida, por más que no cambió quién gana, sí cambió absolutamente el panorama político por la distancia. Pero esos elementos... que son bastante razonables pensarlos, ¿no? Uh-huh. Es decir, efectivamente, es un tramo etario que tiene una vinculación directa con la dictadura, ese mensaje, esos mensajes, porque yo creo que eso es fundamental, porque quizás el mensaje de Manini solo no hubiese tenido ese efecto, o el mensaje solo del centro militar no hubiese tenido el efecto.
Es sumar lo de Ciro Valiente con lo de Manini.
En pocas horas se sumaron las dos cosas. Y eso creo que tuvo un efecto muy fuerte. Y lo otro que claro, la época también ayuda justamente a eso, a que si uno está en una época donde hay veda electoral, pero es cuarta veda, digamos, porque el resto del mundo sigue girando, y el mundo de las redes sociales, y la viralización de todo esto se dio en redes sociales. Obviamente el puerta a puerta, el voto a voto este de la campaña del Frente Amplio continuó durante la veda. Y está permitido, es decir, la veda. Bueno, claramente hay uno de los elementos ahí. El otro también tiene que ver con lo que estuvimos hablando de la campaña. Acá hay un rol central también que decía el interior del país. El Frente Amplio mejora, que era su principal problema. Claramente, lo que se había visto tanto previo a octubre, como lo que sucedió en octubre, como lo que se vio en la encuesta de noviembre, es que el Frente Amplio estaba teniendo problemas en el interior, y la campaña que llevó adelante fue fundamentalmente en el interior en este último tiempo. Uh-huh. Entonces, claro, se suman los efectos y bueno, por ese camino se pueden buscar algunas explicaciones.
Claro, tanto así que llegamos, después de todo esto, a una jornada tan extraña como el que casi seguramente sea perdedor, levantó sus banderas y celebró ayer.
No, es perdedor. Claro, estadísticamente no hay ninguna posibilidad que se dé vuelta al resultado.
Y el que el viernes verá confirmada su triunfo con Luis Lacalle Pou como presidente, vio trabado su festejo, ¿no?
Bueno, primero porque, claro, con estos números... Repito, no solo por lo que se esperaba de las encuestas. Con estos números, después del resultado del 27 de octubre, el festejo tenía que ser menor, claro. Notoriamente. Había un 5 y algo por ciento. Estamos hablando de 140.000 personas que votaron a los partidos que forman la coalición hace un mes y ahora no lo votaron. Eso agúa cualquier festejo. Y del otro lado, el festejo de que no ser aplastados, pero no llegar, ¿no? Ahora, yo creo que está hecho todas las catarsis de un lado y del otro, que ocurrirán dentro de los días, es el momento de los análisis.
Exacto.
De qué va a pasar hacia adelante. ¿Qué va a pasar entre el nuevo gobierno y la nueva oposición en un país que da señales de estar dividido o compuesto en dos bloques equivalentes? Porque realmente esto es... Primero, ninguno tiene la mitad del país detrás suyo.
Claro. Ayer desde la coalición opositora se hablaba de la mitad más grande. Es un concepto que marketineramente pueden haber usado, pero que no refleja la...
Bueno, es menos de la mitad.
Claro.
Más grande que la otra menos de la mitad. Claro. Porque el desnivel lo hace el 3,6% o 3,7% terminará de voto en blanco y anulado. Primera cosa. Es decir, así como el Frente Amplio no tuvo la mayoría del país detrás suyo, ni en 2009 ni en 2014, otra cosa es lograr la mitad de la banca y otra cosa es tener la mayoría del país, que se creyó el Frente Amplio que la tenía. Sería malo que la coalición se creyera que tiene más de la mitad del país detrás suyo.
Bien.
No, ninguno la tiene. Lo cual crea un tema de equilibrio político. Una cosa son las reglas de juego, que es el presidente legítimo y la mayoría legítima, y otra, ¿qué respaldo tiene detrás y cuál es la otra mitad? En un país suavemente ondulado, donde nadie se cae a pico aplastando al otro.
Claro, o sea, infiero de tus palabras que es extremadamente relevante el resultado. O sea, comparativamente lo que es un resultado de ganar por 10 puntos a ganar, como seguramente los números confirman, por una fracción muy pequeñita de poco más de un punto.
Sí, sobre todo si se ganaba por un punto, porque los que conforman la coalición ganaron por un punto el 27 de octubre y ganan por un punto el 24 de noviembre, es una lectura. Se ganan por 15 puntos el 27 de octubre y por un menos de un punto y medio el 24 de noviembre, barba San Remojo.
Eso no es ajeno a lo que va a pasar después, o sea...
Bueno, no debería ser. Yo creo que acá tiene que haber un diagnóstico muy profundo de la coalición. Creo que sale debilitado en su peso en la coalición Cabildo Abierto, que no puede ir a poner en la mesa sus demandas de que yo soy el que condiciono que exista no la coalición cuando cargó con esta mochila. No demostrable, pero entendida por sus socios. Y por otro lado, un Frente Amplio que, bueno, llegó una hora complicada, ¿no?
Sí, a ver, el Frente Amplio no puede tampoco, por más que haya mejorado su votación,
sí,
obviar que perdió, obviar la votación de octubre. Y creo que eso es algo que no se puede perder de vista. Es decir, nosotros hablamos previamente que el Frente Amplio necesitaba una autocrítica sobre lo que sucedió. Creo que la autocrítica no puede desvanecerse por haber votado mejor de lo que se esperaba.
Esto no disimula aquello.
No, porque los problemas siguen siendo los mismos. Es decir, acá hubo un conjunto de factores acá estamos trabajando mucho en hipótesis, algunas cosas muy razonables. A ver, llegará el momento de poder estudiarlas en profundidad y de estudiarlas, digamos, efectivamente, qué fue lo que sucedió. Hay atisbos. Todos esos atisbos conducen a que no solamente hubo temas favorables al Frente Amplio, sino que hubo elementos que ayudaron al Frente Amplio. Pero esos elementos favorables al Frente Amplio aparecieron en un momento de complicación, ¿no? Es decir, después de sucedido lo de octubre. Entonces yo creo que más allá del resultado es importante para el Frente Amplio hacer esa autocrítica.
No quedarse solo con la reacción de este último tirón, sino con la acción que quizás no fue la deseable. ¿Me esperan un minuto y seguimos conversando? Claro. Seguimos conversando con Oscar Botinelli, presidente de Factum, director de Factum, Eduardo Botinelli, quienes nos han acompañado en toda esta carrera electoral aquí en la radio, en las transmisiones a través de los medios públicos, junto a TNU, anoche hasta altas horas, y los despertamos y los trajimos acá al estudio de la radio para continuar conversando. Y Eduardo, hablabas recién antes de la pausa de esta realidad en la que está parado hoy el Frente Amplio. Y uno piensa que, más allá de decir, como dijo Martínez, nos quisieron enterrar, pero somos semilla, también debería forjarse un camino de aquí en adelante, uno supone, a partir de reconocer qué cosas pueden no haberse hecho bien, y no quedarse solamente con aquel les mostramos que todavía somos fuertes, ¿no?
Sí, bueno, para empezar hay un elemento que es clave. El Frente Amplio perdió 9 puntos entre octubre de 2014 y octubre 2019.
Estamos comparando los dos balotajes.
No, las dos vueltas.
Las dos primeras vueltas, sí, está bien, disculpen.
Y entre segundas vueltas, sí, perdió 7 puntos. Número redondo, después hay que afinar cuando estén los números finales.
Por eso, para hacer la comparación, papas con papas,
sí,
zapallos
sí,
con zapallos.
Exactamente, ¿no? Es decir, sí. si uno se queda octubre 2019 con noviembre 2019, el Frente Amplio recuperó y es positivo y evaluado positivamente. Bien. Ahora, no se puede perder de vista que en realidad, balotaje contra balotaje, el Frente Amplio tiene una pérdida de la misma magnitud, más o menos, que lo que perdió entre primera vuelta y primera vuelta. Es decir, por eso hablamos del tema de la autocrítica. Es decir, sí, obviamente el exitismo que tiene este resultado, por más que se perdió, un poco lo que hablamos en el bloque anterior sobre, bueno, cómo se recibe este resultado, tiene que ser tomado con cautela. Por otro lado, esa frase que decías, que dijo, la que mencionó Martínez, ayer Martínez, también hay que ver a qué se refiere, si se refiere al Frente Amplio o se refiere a él. Uh-huh. Y eso también va a ser un tema de discusión interno del Frente Amplio, ¿no? ¿Cuál va a ser el posicionamiento, el rol de los liderazgos sectoriales, de los sectores, del liderazgo del Frente Amplio y de Daniel Martínez?
Claro, cuando hace un ratito conversábamos con el senador Luis Alberto Heber y él decía, no el Frente Amplio, no el gobierno del Frente Amplio, sino este candidato, ese que se comportó mezquinamente con nosotros, esa era la lectura que hacía. A mí me hacía pensar si ese señalamiento con el dedo a este candidato por parte de quienes están en la vereda contraria, si también no merece esa otra lectura. Vos decís, ¿cuánto hay de actitud personal en esto, verdad? En esta acción que llevó a cabo ayer Daniel Martínez en su discurso.
Sí, yo sobre eso quiero... Me parece que Martínez se posicionó ayer como Vázquez en 1999. Con la diferencia... Usó una expresión semillita que es la que se usaba para las divisiones escolares en los clubes de fútbol o de básquetbol. Es decir, semilla es cuando recién se empieza. Y bueno, yo como en una época fui quizás no muy exitoso productor rural, tengo que decir que las semillas, lo que más importa después que germinan, a ver si germinan o no. Mientras tanto, son una potencialidad que tiene que demostrarse. Pero, a ver, la diferencia es que Vázquez iba en un proceso en ascenso el Frente Amplio. Frente Amplio que había empezado el 18%, 21, ta, 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 y él quedó a las puertas de una elección que no podía ganar. Es un tema sociológico. La sociedad todavía no estaba para darle el triunfo al Frente Amplio. 45 fue el tope a lo que podía llegar en ese momento.
Sí.
Y camina a ganar 5 años después. Acá es en el descenso, no en el ascenso. Es muy distinta la perspectiva de un candidato cuando es el candidato del descenso del partido político que el candidato del ascenso del partido. No estoy hablando ascenso, descenso del candidato, ascenso, descenso del partido político. Lo otro es que acá él se posiciona para decir, se terminó la discusión sobre Daniel Martínez. Cuando hay una discusión, ¿qué debió haber hecho el Frente? ¿Una campaña personalizada centrada en Daniel Martínez o una campaña con un elenco uh-huh. potente. El último spot dirigido a la Argentina, particularmente, era reivindicar a último momento lo que se había dejado de lado, que era venga a votar a la estabilidad y la certeza.
Bueno,
¿no? Y esto es muy importante. En el balance tiene que estar cuál de las dos cosas. Hemos oído gente que dice, no, no, esto fue por haber aparecido Mujica y Astori en la campaña. Del otro lado dice, estos son los errores que cometió Daniel Martínez. Bueno, no es mal que se despeje esto.
No, de pero, hecho, a ver, sí. algún, o sea, hubo oscilaciones constantes en la campaña, ¿no? Pero el cierre de la campaña, el cierre del acto final del Frente Amplio y el cierre de ayer es lo que uno esperaba para octubre, para la noche del 27 de octubre y para el cierre de la campaña del 27 de octubre. Es decir, estaba todo el elenco del Frente Amplio, todos los liderazgos del Frente Amplio. Entonces, esa cuestión de oscilación también tiene que ser analizada porque no hubo un rumbo claro, hubo oscilaciones que no tenían que ver con cuestiones vinculadas a una estrategia clara de hacia dónde se dirigía, ¿no? Se hablaba de generar certezas, pero con la candidatura de Daniel Martínez aislada.
Sí,
¿no?
Y hablando de cambio.
Y hablando de cambio. Entonces, no fue muy muy claro el tema de la estrategia en ese sentido.
Si me permitís,
sí, Oscar.
No, creo que hay un tema que además no hay que olvidar. Estuvimos hablando de Daniel Martínez, de Tori, de Mujica, la estrategia del frente, chimpón fuera. En una elección como la de octubre y en un balotaje, la gente juzga, además, un gobierno 5 años y en este caso un ciclo de gobierno 15 años. El juzgamiento de la gente quiere decir que hay un 39% que valora de alguna manera el gobierno, o por lo menos el grueso de lo que hizo el gobierno, y aparece un casi, llamémosle, 7 y pico%, 8 y pico%, que tiene reservas sobre la acción de gobierno. Yo diría, no está de acuerdo, pero que en la opción de un cambio que le puede merecer muchas dudas y el balance de estabilidad y certeza, opta por la estabilidad y certeza de un gobierno que no lo satisfizo. Entonces me parece que esto también tenemos que analizar, porque no es esa película, yo me acuerdo, creo que en español, en Río de Plata, se llamó Mentiras que Matan, Walk the Dog, con Dustin Hoffman y Robert De Niro, que es toda una conspiración que se inventa la Casa Blanca para distraer de un escándalo sexual del presidente, y cuando logran con toda esa manipulación retener el gobierno, aparecen unos analistas analizando un aviso que decía que el caballo no se cambiaba a mitad del río. ¡Qué genial! Esto provocó el resultado. No nos quedemos
sí,
en
sí,
eso.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Hubo cosas mucho más de fondo y eso también hay que analizarlo. ¿Cuánta gente validó, revalidó un ciclo de gobierno de 15 años? ¿Y cuánta gente apostó a cambiar totalmente? ¿Y cuál es el segmento muy importante que no revalidó el ciclo de gobierno, pero de alguna manera tuvo reticencias a cambiar cuando llegó la hora, con elementos como lo que analizamos de que ocurrió en la última semana, que le asustó un poco más todavía el cambio y dijo, bueno, vamos a seguir con lo que venía?
Queda abierto todo un frente para hurgar desde el punto de vista del análisis, ¿no? Ir decantando hacia los próximos días y empezar a ver también más allá, porque ya la semana que viene empezaremos a tener las mentadas reuniones de transición y un panorama que veamos cómo es para el que le va a tocar ser gobierno, en definitiva, con un resultado que, como usted decía, incide porque es diferente al que todos esperaban. Más allá de tener ya consolidado cuantitativamente determinado número de legisladores que pertenecen a esos partidos, pero vamos a saber cómo se comportan, ese ropaje que le da el peso electoral, que fue un poquito más.
sino el primer paso importante desde el punto de vista político del país, bueno, los pasos que va a dar la coalición de gobierno y el presidente electo, que ya lo es, y cómo se va a conformar el Consejo de Ministros.
Exacto.
¿Cuál va a ser el diálogo con lo que va a ser la nueva oposición, que es el actual gobierno?
La calle anunciaba ayer, previo a todo esto, vemos cómo cambia, pero anunciaba que se piensa tomar 15, 20 días para terminar de cerrar todos los nombres y demás.
Y quizás bueno, tenga que tomar algunos días más.
Ahora puede haber algún cambio, por eso aclaraba que eso fue temprano.
20 días a partir de que la Corte Electoral haga la proclamación.
No, bueno, sí, porque, sí, a ver, el resultado implica cambios, probablemente de la vinculación, no sé de los temas políticos, pero sí de la vinculación dentro de la oposición, y cambios en el relacionamiento entre el nuevo oficialismo y la oposición que queda.
Cuando habla de cambios hacia adentro, veamos qué lugar ocupa Cabildo Abierto a partir de ahora, concretamente.
A ver, ¿tiene un lugar ganado por las urnas en octubre con una bancada que la coalición la necesita sí o sí para aprobar las leyes? Si no, no tiene mayoría.
Si desde el punto de vista utilitario, tiene que estar.
Salvo que la coalición termine incluyendo la colaboración del Frente Amplio y la exclusión
y no necesite de Cabildo Abierto.
Es muy difícil, pero bueno, puede ser un
escenario. Pero hay un escenario donde hoy, es decir, el Frente Amplio quedó perchado 5 años, no es del todo correcto, ¿no? Si la calle Podio Señales más o menos no lo dijo así, yo lo decodifico a lo grueso: aprendí de errores del Frente Amplio, medio país no puede ignorar a medio país, y me parece que está diciendo acá no es solo de tener, si me falta un voto salí a buscar el voto 50, es tener un diálogo más amplio para aprobar determinado tipo de medidas. Frente Amplio obviamente no va a integrar una coalición de gobierno, pero una cosa que no le integre y otra cosa que no se busquen consensos entre la coalición más reducida, que sin mayoría, es decir, sin Cabildo, y el Frente,
claro,
para impulsar determinadas medidas. E incluso, yo lo que creo que es clave, nosotros esperamos que en el próximo presupuesto venía una demanda fuerte, Cabildo, con todo su peso, de incremento del presupuesto de defensa, tanto en equipamiento, en un país que efectivamente le faltan patrulleras oceánicas, le faltan aviones, incluso le falta algún equipamiento de tierra, y sobre todo el aumento fenomenal de los sueldos de la tropa, que están muy por debajo del sueldo de la policía. Y venía como que algo que iba a ser inexorable, ¿quién le podía decir que no? Justo a Cabildo Abierto.
¿Y ahora?
Y ahora el gobierno tiene la oportunidad de decir, bueno, esto no va. Y vamos a ver si el Frente Amplio nos aprueba cosas del presupuesto para zafar de esto.
La cuestión está, hay que ver esa mano tendida de parte de quien será el oficialismo y a ver cuánto está dispuesto a dar esa mano.
El hecho de que anoche
la
calle Pou, en menos de un fenomenal enojo, con Daniel Martínez, haya centrado pura y exclusivamente en Daniel Martínez
y no en el Frente Amplio,
yo lo interpreto como la palabra que tú decías recién, una mano tendida.
Bien, estimados, antes de irme, he recibido un montón de mensajes con gente haciendo sus comentarios, sus opiniones, sus planteos, y hay algo que es recurrente, por eso lo quiero plantear, y casi que terminamos por donde empezamos, y es el trabajo de las encuestadoras. ¿Por qué? Porque desde la audiencia hay varios mensajes que son coincidentes acerca de si ustedes no entienden que, más allá de cuán serio se ha sido efectivamente el trabajo de las encuestadoras, mostrando una foto que era real en ese momento y ahora mostrando otra que también es real, pero que hay cambios, si ustedes no consideran que esa información incide en el electorado, y es ahí donde los ubican como un actor muy relevante a la hora de la gente tomar posiciones. Hay una insistencia del electorado preguntando eso: ¿cuánto pesa que las encuestadoras dijeron tal cosa hace 15 días, hace 20 días, un mes? ¿Cuánto puede haber incidido en el resultado? Cerramos por este lado porque es lo que está la audiencia demandando.
A ver, no hay duda que alguna incidencia tienen. Eso está estudiado. Lo que también está estudiado es que la incidencia no es hacia un solo lugar. Entonces, hipótesis: ¿quién se queja de las encuestas? Se quejan de los dos lados. Nos dijeron que íbamos a ganar por mucha ventaja y fue poca. se quejan de quienes iban atrás.
Nos dijeron que abajo durante mucho tiempo, bueno, y parece que no era así.
¿Cuáles son los efectos probables de esa incidencia? Que gente que quería votar o tenía una tendencia a votar a la oposición dijera, ah, está ganado, prefiero votar a Daniel Martínez. También puede darse la inversa, es decir, voto a ganador. También puede darse gente que fuera más proclive al Frente Amplio pero estaba enojada y iba a votar en blanco anulado, pero como sí, la distancia era mucha, no, lo quiero ayudar. Es decir, los efectos son, se producen, sí. ¿Las encuestas tienen incidencia? Sí. Lo que pasa es que la incidencia de las encuestas no es para un lugar. No es, y tampoco es que las encuestas muestran un panorama que no es. Uh-huh. En el 2014 se hacía una doble explicación, que era un contrasentido en sí misma. Decían, las encuestas, y lo dijo algún colega sociólogo,
sí, dijo, tuyo, no mío, sí, sociólogo.
¿Ah? Mío sociólogo. Dijo, las encuestas mostraron un panorama que no era, y el Frente Amplio reaccionó y empezó a movilizarse más fuertemente. Entonces, ¿cuál es la cosa? El panorama era, y cambió porque hubo una movilización. Acá sucede lo mismo. La foto, a una semana, puntos más, puntos menos, era esto. Uh-huh. Sucedieron cosas.
Claro. Quizás también está en la cuestión de cómo la leemos, me hago cargo, los medios de comunicación, los periodistas, también, y cómo la lee la gente, ¿no? Porque es muy común que el link que se haga es Botinelli dice que gana fulano por 10. O sea, no es, se está mostrando esto que está pasando hoy con el electorado cuando todavía faltan 10, 15, 20 días.
Sí, nosotros hemos tratado de trabajar mucho en la comunicación, uh-huh, justamente eso. Es decir, cuando difundimos es, bueno, y esto tiene determinadas limitaciones, tiene un margen de error que es más o menos 3. Tiene, o es una foto, lo que suceda en la semana puede cambiar los números. Incluso dijimos, bueno, para que cambie el orden de los candidatos tiene que pasar algo extraordinario. Eso totalmente extraordinario, que cambiara el orden de los candidatos, no pasó. Lo que sí pasó es que cambiaron las magnitudes. Y también dijimos que en el ballotage, que parece la encuesta más sencilla porque son solo dos opciones, es la más difícil, porque el cambio de un punto del electorado produce una reducción de 2 puntos en la distancia.
Es un doble efecto. Uh-huh. Oscar. Claro, porque no fue. Decían que ganaba por 8 y terminó en 1. Que ganaba por 6. Si un equipo va ganando 2-0, tiene 2 goles de diferencia, y si el otro le hace 1, la diferencia se redujo a la mitad, ¿no? Porque pierde 1-1 y gana 1 el otro. No, lo otro es lo siguiente. Una interpretación de incidencia, para empezar, si se quiere, todo lo que afecta, se publica el nivel de desocupación, la inflación, cuánto sube, baja el dólar, todo eso incide. Uh-huh. Este es un insumo más. Uh-huh. Pero además, decir que el Frente Amplio está perdiendo de esa manera no incentivó al Frente Amplio. No se larga el voto a voto precisamente cuando el Frente Amplio ve que va camino a una derrota estruendosa.
Es un escenario, sí.
¿No? Uh-huh. Ese es un escenario. No perjudicó, y ahí puede enojarse de repente los nuevos triunfadores, de que eso lo llevó a quedarse demasiado quietos, porque ya llegaba a la orilla solo con la inercia, puede ser. No llevó a cometer algún error, hay que preguntarse si hubo errores, qué magnitud, si incidió, que se notó un exceso de triunfalismo agresivo, yo diría casi de la magnitud que lo mostró el Frente Amplio en 2004, que provoca reacciones negativas, puede haber sido, ¿no? Es decir, pero el tema es el siguiente, que por ahí estaba la foto el domingo, estaba, con las relativizaciones con que se da, salvo que se considere que este país tiene una gran tolerancia a los mensajes militaristas y no existió ningún hecho en la semana. Uh-huh. Si existió, cambiaron las cosas. Si cambiaron las cosas, la foto era correcta. Y no se puede, porque puede incidir en favor o en contra cada uno, que como dice Eduardo Botinelli, probablemente haya incidido en los dos sentidos opuestos. Uh-huh. Sí. Negar una información. Yo quiero saber qué piensan mis conciudadanos para decidir mi voto, y no por votar solo a ganador o a perdedor. ¿Cuál es el panorama? Lo quiero saber. ¿No? Yo quiero votar un partido muy pequeño. Estoy hablando de una elección como la de octubre. Muy pequeño. Y llego a la conclusión de que ese voto va a ser inútil. No, voto a otro parecido porque ahí voy a incidir más. Tiene derecho a saberlo. Cada uno es dueño de la decisión que toma. Pero es una obligación de todos los actores sociales, en el sentido de la sociedad, en proveer la mayor información al votante.
Y tomar esto como un insumo más.
Bueno, pero un insumo muy relevante.
Sí, sí.
Pero que no se puede decir que esto no es pronóstico y después decir que se equivocó el pronóstico. Pónganse de acuerdo.
Una u otra. Oscar, Eduardo, muchas gracias. La seguimos, ¿sí?
La seguimos. Muchas gracias.
Seguramente va a haber más conclusiones para sacar. Hasta pronto.